En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Gracias a todos por estar ahí. Comenzamos El Espejo de la Iglesia de Granada con María José Aguilar en el micrófono, Jorge de la Chica en el control técnico y una servidora, Paqui Pallarés, hasta las 2 de la tarde. Nuestra mirada hoy se dirige a la solidaridad internacional y a la Navidad que ya tenemos a las puertas. De solidaridad internacional hablaremos con motivo de la campaña Manos a la Obra de la ONG CESAL, que llega hasta nuestra diócesis de Granada de la mano de un grupo de personas que van a estar este domingo por la mañana en la Basílica de las Angustias informando y acercando la labor de cooperación y ayuda a nuestros hermanos en todo el mundo. Y de Navidad también vamos a hablar. La semana que viene tenemos ya esa gran celebración que es para los cristianos la Natividad del Señor. ¿Y qué les podemos contar de la Navidad? ¿Qué gesto hacemos los cristianos para mostrar públicamente el nacimiento del niño Dios? El Belén. Y además un Belén viviente que por primera vez se va a hacer en Huétor Tájar. Lo organiza esta parroquia y lo va a llevar a cabo en la propia plaza del pueblo. Pero de todo ello les vamos a hablar en breves momentos, porque antes nos detenemos en estos titulares. Convivencia navideña de sacerdotes.
El próximo lunes tendrá lugar en el Seminario Mayor San Cecilio, a partir de las 11, la convivencia navideña del clero diocesano, que contará como es habitual con la presencia de nuestro arzobispo, Monseñor Javier Martínez, quien dirigirá a los presentes su felicitación navideña, acompañado en esta ocasión por el obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zorzona, quien compartirá también una ponencia bajo el título Acompañar, palabra clave de la vida del sacerdote.
Clausura del 400 aniversario de la Fundación del Carisma Vicenciano.
Las Hijas de la Caridad y los Padres Paules, junto a toda la obra vicenciana de Granada, celebraron el martes 12 de diciembre en la parroquia Regina Mundi la clausura del 400 aniversario de la Fundación del Carisma, con una jornada de oración y eucaristía en la que fueron veneradas las reliquias de su fundador, San Vicente de Paul. La familia vicenciana estuvo acompañada en este importante momento por nuestro arzobispo, con quien además pudieron compartir un momento de ágape y fraternidad.
Campaña de recogida de alimentos con la Cofradía de los Dolores.
Mañana sábado de 11 a 7 de la tarde tendrá lugar la tradicional campaña solidaria de recogida de alimentos Tiende tu mano, organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores en la Plaza Gerardo Cuesta. Los alimentos que se recojan irán destinados a la Cáritas Parroquial de San Pedro y San Pablo y a la Guardería y el Centro de Atención Familiar La Cartuja, entre otras instituciones.
Y otra campaña, la de Navidad de Cáritas Diocesana.
Cáritas convoca en esta Navidad a toda la comunidad cristiana a tener gestos de solidaridad en pro de una sociedad más justa. Por ello, la campaña Sé parte de la solución contra la pobreza pretende motivar en estas fechas a la solidaridad económica del máximo número de personas para que se adhieran al compromiso de construir oportunidades para las personas más vulnerables. Para todos aquellos que quieran poner su grano de arena en esta causa y hacerse socios de Cáritas, podrán encontrar más información en caritasgranada.org.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llega el tiempo de la solidaridad, llega el momento de conocer un poco más de cerca esa ONG y su campaña de Navidad que les anunciaba al principio y que también se va a celebrar aquí en Granada. Lo hacemos en esta entrevista que hemos preparado para ustedes. Todos los años por estas fechas hay una ONG de cooperación internacional con sede en Madrid que se pone manos a la obra. La ONG se llama CESAL y la campaña precisamente tiene ese nombre, manos a la obra. También a nuestra diócesis de Granada llega la presencia de esta ONG y llega esta campaña y va a ser el domingo por la mañana en la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias. Y de la ONG CESAL y de la campaña Manos a la Obra vamos a hablar con José Fernández Crespo, que es coordinador de esta campaña. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, el título de la campaña, ese nombre que hacéis anualmente por estas fechas, no deja lugar a las teorías ni a las imaginaciones. Manos a la obra. Cuéntanos un poquito a grandes rasgos qué es eso de manos a la obra y también acércanos un poquito qué es CESAL.
Bueno, pues empiezo primero por lo que es CESAL, lo que es la organización. Bueno, nacimos hace casi 30 años, el próximo año hacemos ya 30 años, o sea que tenemos una dilatada carrera o dilatada trayectoria en el mundo de la cooperación al desarrollo. Surgimos por una pasión por la persona, por una pasión por las necesidades que tenían personas y comunidades que nos encontrábamos en América Latina, Y a partir de ahí surgió, bueno, pues un trabajo de ponernos codo con codo con las comunidades y las personas que nos íbamos encontrando allí, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues han surgido grandes proyectos internacionales en América Latina, en África y en Oriente Próximo, con proyectos de todo tipo, ¿no? Desde agua, salud, educación, ¿no? Pero siempre todos lo que hacen es mirar, sobre todo, todos los factores que rodean a una persona. Es decir, nosotros no podemos enfocarnos solo en la salud sin tener en cuenta el aspecto educativo. No nos podemos entrar en el punto educativo si no miramos también el punto de la comunidad o el punto del empleo, del trabajo, ¿no? Es decir, atendemos a la persona en su integralidad, ¿no? Y por eso surge Manos a la Obra. Surge como un momento del año donde nosotros, a través de una temática concreta de nuestra experiencia en los países en vías de desarrollo, la traíamos a nuestra sociedad, ¿no? A la sociedad española. Y donde, poniendo ese foco en esa temática, ¿no? Lo que hacíamos era involucrar a la base social que tenemos, ¿no? A nuestros voluntarios y voluntarias en múltiples ciudades en España, una de ellas Granada.
José, y además este año tenéis un lema muy sugerente, sobre todo teniendo en cuenta estas próximas fechas que todo el mundo siempre piensa, pues, en los reencuentros familiares, en volver a casa cuando uno vive fuera. ¿Dónde está mi hogar? ¿De qué hogar habláis vosotros en esta campaña?
Pues ¿dónde está mi hogar? Viene porque la temática que hemos elegido este año es el de apoyar a las personas refugiadas, ¿no? Nosotros trabajamos en Siria y en el Líbano y desde hace ya varios años, pues atendiendo sobre todo cuestiones de emergencia, de ayuda humanitaria, con los franciscanos en Alepo, en Siria, y luego atendiendo campos de refugiados en el sur del Líbano, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge también que una inquietud en nosotros de que la población refugiada no solo es por cuestiones de tipo bélico, ¿no? Por cuestiones de la guerra, ¿no? Sino que también tenemos en otros lugares del mundo, como en Centroamérica, personas refugiadas, personas que se mueven, que hay movimientos migratorios producidos por otro tipo de cuestiones, ¿no? Como por ejemplo la violencia, ¿no? Es decir, de personas que se mueven también por eso, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que esta campaña donde pone el foco, ¿no? Es en colectivos que migran, ¿no? Migran por cuestiones de guerra o cuestiones de violencia, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi hogar? Significa, en primer lugar, que todos estos movimientos migratorios lo que producen principalmente es la pérdida de física, ¿no? De un sitio donde uno vive, ¿no? Pero también es la pérdida del lugar como, no solo como espacio físico, sino también un lugar donde uno puede descansar, donde uno puede ser acompañado, donde el corazón descansa a lo largo del final del día, ¿no? Es decir, un lugar donde uno se siente acogido, abrazado, ¿no? Por eso lo llamamos donde está mi hogar, ¿no? Es decir, nosotros no solo queremos rescatar en estos proyectos la falta de la casa física, sino el que alguien te acompañe en el propio trabajo, ¿no?
Luego, además, tenéis proyectos muy concretos a los que va destinado esta propia campaña. Quienes se acerquen a la Basílica de las Angustias el domingo por la mañana van a poder conocerlo de primera mano. Pero para los que no puedan acercarse y para poder adelantar un poquito dónde van destinados esas aportaciones y esas colaboraciones a los proyectos de este año en esta campaña.
Son tres proyectos, principalmente. El primero es apoyar a la custodia de Tierra Santa en Alepo, en Siria, donde estamos rehabilitando las viviendas de familias que han perdido o tienen las casas bastante deficientes, ¿no? por los bombardeos. Son 35 familias a las que rehabilitaremos sus viviendas. Luego, como he explicado antes, nos queremos acercar a otro contexto, que no es el de los refugiados como tal, ¿no? Que es el centroamericano, en el que la violencia ha obligado a miles de personas a huir de su hogar, ¿no? Escapando de las redes delictivas de pandillas o lo que denominamos maras, ¿no? Entonces, en El Salvador, lo que hemos creado un centro de desarrollo juvenil donde los jóvenes puedan realizar desde talleres de empleo, pasando también por actividades extraescolares, ofrecemos alternativas de ocio y formación. Es decir, que damos como posibilidades para que los jóvenes tengan un futuro dentro de su propio entorno, ¿no? Por lo tanto, que puedan salir de estas redes de pandillas juveniles, delictivas, etcétera, ¿no? Y por último, aunque no es menos importante, vamos a apoyar un proyecto aquí en España, un programa de atención, acogimiento y de integración de familias refugiadas, ¿no? Que han llegado a nuestro país, ¿no? Entonces, no solo les ofreceremos un techo, no solo un espacio para ser acogidos y abrazados, ¿no? Sino también un lugar donde puedan aprender español, donde puedan formarse, donde se sientan seguros con sus familias, ¿no? Y actualmente ya estamos acogiendo a familias sirias, a familias también que proceden de África, que se mueven por cuestiones de guerra, ¿no? Y también familias que proceden de Latinoamérica con otro tipo también de régimen de asilo, ¿no? Parece que son pequeñas como respuestas, ¿no?, en un mar de necesidades, ¿no?, pero para nosotros son como espacios de vida, ¿no?, donde podemos como irradiar una esperanza al mundo, ¿no?
Durante todo el año, además, seguís trabajando, que esto no se queda solo en esta campaña de Navidad. ¿Cómo es ese trabajo de cooperación internacional, que puede sonar un poco lejano y abstracto a nuestros oyentes, pero cómo es ese trabajo durante todo el año y cómo de cercano para alguien que está en Granada o para otra provincia, pues hablar de esta ayuda, de esta compañía a las personas?
Bueno, yo siempre digo que una ONG de cooperación lo que pretende es estar en aquellos lugares donde nosotros no podemos ayudar. Es decir, es como la mano que llega donde yo, que vivo aquí en España, que vivo en Granada, no puedo llegar, ¿no? Tanto por aliviar el sufrimiento de otras personas como por atender sus necesidades, ¿no? Y a mí me gusta decirlo así, es decir, es el lugar donde, o sea, es una institución que llega donde yo no puedo llegar, ¿no? ¿Qué tipo de trabajos hacemos? Bueno, pues sobre todo, como he explicado al principio, atendemos toda la integralidad de la persona. Es decir, si nosotros pensamos en nuestra vida diaria, desde que nos levantamos, somos seres necesitados, es decir, somos seres con necesidad. Es decir, yo me levanto y lo primero que necesito es ir al baño, con lo cual necesito saneamiento, ¿no? Necesito agua para poderme lavar, ¿no? Luego, posteriormente, necesito luz para poder, ¿no?, cocinar, gas, luego vestirme, o sea, luego transporte para poder ir al trabajo o... Es decir, tengo un trabajo, o ir a la escuela, es decir, tengo una escuela donde formarme, ¿no? Entonces, nosotros respondemos a lo que es a la persona en su totalidad, es decir, a la necesidad última que tiene de ser feliz, como nosotros, ¿no? Que no solo son cosas materiales, sino que también es un acompañamiento humano, ¿no? En este caso, ¿no? Y eso es lo que hacemos, estar en aquellos países donde, bueno, pues por dificultades y por la situación que tienen, están menos desarrollados, menos favorecidos, ¿no? Y lo hacemos a través de proyectos concretos, ¿no? Pero que surgen siempre de la persona, que surgen siempre de esa necesidad última de la persona. No son ni impuestos por CESAL ni por una directriz, sino son porque las personas son necesidades sentidas por la población, ¿no?
José Fernández Crespo, coordinador de la campaña Manos a la Obra, muchas gracias por contarnos, acercarnos a ese trabajo que hacéis, que lo vamos a tener muy de primera mano este fin de semana nosotros aquí en la Diócesis de Granada. Enhorabuena por ese trabajo y ánimo para seguir adelante.
Muchísimas gracias.
Seguimos en El Espejo. Ahora vamos a hablar del Papa, del Santo Padre, que durante todo este tiempo de Adviento pues nos ayuda también a vivirlo para esas grandes celebraciones que vamos a tener a partir de la semana que viene. Ha estado hablando del Adviento y todavía nos quedan unos cuantos días, ¿no es así, María José? ¿Qué nos ha dicho el Papa?
El Adviento es un tiempo para reconocer los vacíos que hay en nuestras vidas, suavizar la aspereza del orgullo y hacer lugar en nuestro corazón para Jesús que viene. Estas eran, Paqui, las palabras del Santo Padre en el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro en el segundo domingo de Adviento, refiriéndose a este tiempo litúrgico del que ya van quedando pocos días y para el que el Papa ha invitado a toda la Iglesia a orar más intensamente, reservando a la vida espiritual el puesto importante que debe corresponderle, y también apoyándonos y motivándonos para estar más atentos a las necesidades del prójimo con una actitud humilde y mansa de corazón, que solo así, dice el Papa, de esta forma podremos acoger a nuestro Salvador.
Eso es el Adviento, pero la semana que viene ya tenemos esas celebraciones litúrgicas y la Plaza de San Pedro ya nos lo anuncia porque está instalado un Belén y un árbol de Navidad. Cuéntanos.
Bueno, fue en la tarde víspera a la celebración de la Inmaculada Concepción, el día 7, cuando tuvo lugar esa iluminación e inauguración del pesebre y el árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro. La Abadía de Montevergine, en la diócesis de Benevento, al sur de Italia, ha sido este año la encargada de fabricar ese pesebre para el portal navideño ubicado en el Vaticano y que se compone de un total de 20 figuras. Como les decimos, el pesebre ha sido fabricado especialmente para esta ocasión. Se trata de una obra de arte realizada en el estilo del siglo XVIII e inspirada en las obras de la Misericordia. El árbol, desde luego, también tiene su propia historia y además viene de lejos, nada menos que desde la archidiócesis de Elk, en Polonia. Con una altura de 28 metros y una base de 10, el árbol navideño que luce en San Pedro ha sido transportado por el cuerpo forestal local en una ruta de más de 2.000 kilómetros por Europa Central. Decorado con figuras de cerámica hechas a mano por niños y niñas de oncología de varios hospitales italianos, el árbol navideño lucirá junto al portal de Belén en el Vaticano hasta la noche del próximo domingo 7 de enero, día en el que, como saben, concluirán las fechas navideñas y conmemoraremos el bautismo del Señor.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y llegan muchas propuestas para este fin de semana, además todas con un hilo conductor y nunca mejor dicho, porque es un hilo musical. Tenemos, por ejemplo, un concierto este martes.
El Salón de Actos del Centro Cultural Nuevo Inicio acogerá el martes 19 de diciembre un concierto de cantos tradicionales de Adviento de Alemania y Austria. El espectáculo comenzará a las 7:30 de la tarde y en él actuará la salmista de la catedral, Verónica Gosch, junto a otros cantantes como Babette Bayer y Christopher Kodol. La entrada será libre.
Y del Adviento pasamos a la Navidad porque también hay otro concierto y este además de voces blancas.
Este domingo a las 12 de la mañana en la capilla del Colegio Sagrado Corazón de Granada pueden disfrutar de ese concierto de Navidad de la Escola Pueri Cantores. Para adquirir las entradas pueden llamar al teléfono 680-993-414 o escribir un correo a escolapuericantoresgranada@gmail.com.
Y una propuesta que nos llega también para todos este fin de semana es la que les anunciaba al principio del programa desde Huétor-Tájar, porque la Parroquia Santa Isabel ha organizado para este fin de semana un Belén viviente con la participación de todo el pueblo y también con otras actividades. El párroco don José Carlos Isla nos comentaba cómo ha surgido.
El Belén nace hace algunos meses, aunque la idea prácticamente lleva latente desde hace un año o así. Hace unos meses nos pusimos a trabajar, a diseñar el proyecto, pero sobre todo la idea nace de darnos cuenta que hoy día, muchas veces la Navidad, la estamos celebrando en torno a una mesa, en torno a unos regalos, en torno a unas comilonas o en torno incluso a una familia, pero nos falta o estamos perdiendo el verdadero sentido, que es que Jesús nace de nuevo entre nosotros. Y por eso, ante esa falta, digamos, que veíamos en la sociedad, vimos importante que el pueblo, sobre todo la parroquia, ofreciera al pueblo este regalo del Belén viviente. Ver en sus calles reproducido el Belén, el momento histórico en el que Jesús nace.
Es un Belén viviente en el que participa todo el mundo.
Comenzamos un grupo de personas y poco a poco ese grupo ha ido creciendo y ahora mismo habrá como más de 100 personas que están preparando este Belén, pero preparando de una forma más cercana, podríamos decir, ¿no? Más intensa, porque después al final es todo el pueblo el que participa preparando los trajes, ofreciendo cosas antiguas para que la recreación sea más fiel. Sí, que al final es todo un pueblo que se anima a vivir este momento importante de la Navidad. Lo que más me impresiona es cómo la gente, todos se quieren involucrar. Contamos con el más joven, que es un niño de algunos meses, que por supuesto hará de Niño Jesús. Y después tenemos los más mayores, ¿no?, que colaborarán haciendo dulces, ¿no? Tenemos una señora de 80 y pico años que también ha querido estar presente porque era su mayor ilusión hacer un Belén viviente en su pueblo y finalmente lo puede ver.
El Belén se ofrece en la plaza del pueblo junto a la iglesia y permite así la ambientación de la época y tiempo en que nació Jesús. El párroco don José Carlos Isla también nos cuenta esas visitas guiadas que han programado y con novedades.
Al principio, cuando diseñamos el proyecto de hacer el Belén viviente, como era la primera vez que se hacía en el pueblo, en la parroquia, pues veíamos importante ver cómo hacerlo, ¿no? Al principio se pasó de un día a dos y después veíamos que quizás no se llegaba a hacer algo escenificado, es decir, algo teatral. Y pensamos que podíamos hacer de otra forma, es decir, recrear el Belén, el pueblo de Belén, con las distintas escenas, pero hacerlo de una forma simpática con alguien que nos fuese guiando con distintos motivos, ¿no? Que fuese guiando al público para explicarles qué les sucedió en ese momento. Entonces se hace dos tipos de visitas. Una que es una visita turística, un free tour, como conocemos que se hace en las grandes capitales, un free tour por Belén, donde se enseña los distintos monumentos que hay, pero sobre todo nos enseña los pasajes importantes de esa escena, de ese Belén. Y después también hay una Belén directo, que a modo de programa de televisión, pues va entrevistando a los distintos personajes del Belén. Y es de una forma cómica, pero tratamos de que todo el mundo conozca qué es lo que sucedió en esos días, ¿no? Empezamos el sábado a las 4 de la tarde, primer pase, y después a las 6 y media el siguiente. Y el domingo por la mañana, a las 11 y media, tenemos el primer pase y después a las 1 el segundo.
Pues tenemos una oportunidad para disfrutar de esa iniciativa de ese Belén viviente y un fin de semana que es muy completo, porque en Huetortájar no solo va a poder verse ese Belén viviente, sino que hay más cosas en el marco de esta actividad.
El que me sigue en la vida.
Y lo que nos ofrecen tiene mucho que ver con esta música que escuchan. Cuéntanos, María José, ¿qué es esto?
Bueno, Paqui, en el marco de estas celebraciones navideñas, la parroquia de Huetortájar acogerá el concierto de este grupo que oyen, Brotes de Olivo. Mañana sábado será ese espectáculo a partir de las 8:30 de la tarde. Asimismo, también desde las 5 habrá un taller titulado Han desalojado a Jesús, un espacio donde reflexionar juntos acerca del verdadero sentido de la Navidad. Pueden disfrutar de estas actividades de forma gratuita, ya que la entrada será libre.
Fuego de Jesús.
Pues lo tienen ahí, esa propuesta para ese concierto con Brotes de Olivo en Huetortájar, mañana sábado por la tarde. Es un fin de semana que merece la pena pasarlo allí en este pueblo, y el propio párroco también, don José Carlos Isla, que antes nos hablaba de ese Belén viviente, nos contaba también así cómo surgió esa propuesta del concierto.
Sí, nosotros queríamos que este fin de semana estuviese bien planteado, es decir, para que todo el mundo disfrutara y entendiera el porqué de hacer un Belén viviente. No simplemente porque nos guste salir a la calle, sino porque queremos dar significado. Y nos parecía que hacer un concierto, sobre todo con Brote de Olivo, podría ayudar a dar este sentido a esta iniciativa. Por eso, Brote de Olivo, cuando les comentamos la idea, enseguida quisieron unirse a esta propuesta. Y así ellos han decidido hacer un taller, que será a las 5, un taller en el que explicarán precisamente el sentido de la Navidad, que girará en torno a la idea de han desalojado a Jesús, como este día que repetía antes, de que en Navidad actualmente pues estamos tan volcados en otras cosas, en la fiesta, que hemos perdido de vista que es Jesús precisamente el centro de esa fiesta y no otra cosa. Entonces ellos nos explicarán más en detalle en qué consiste, ¿no?, su visión, ¿no?, compartirán también su experiencia. Y después, por la noche, a las 8:30, después de la Eucaristía, tendrá lugar su concierto en la iglesia, que es también un concierto de oración, testimonio, en el que también podemos disfrutar a través de la música, pues, del sentido de estos días de Navidad.
Nos marchamos, continúa la programación en COPE. Nosotros les esperamos el domingo a las 10:45 de la mañana en el informativo Iglesia Noticia. Una servidora, Paqui Pallarés, agradecida a todos por acompañarnos. Hoy viernes se despide junto a María José Aguilar, que ha estado en el micrófono, y Jorge de la Chica en el control técnico. Buen fin de semana a todos.